Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya es oficial, 48 años después, España vuelve a organizar un Mundial de Fútbol.
The hosts of the FIFA World Cup 2030 will be Morocco, Portugal and Spain. Mabruk, felicitación.
Este ha sido el momento del anuncio. Será el Mundial de 2030 junto, como escuchábamos, a Portugal y Marruecos. Última hora, Santi Duque.
Eran, Pilar, las 4 y 46 de la tarde de este 11 de diciembre, 60 años, 2 meses y 5 días después de que en Tokio, en 1964, fuese anunciado a España como sede del Mundial de 1982. El Congreso de la FIFA ha elegido a nuestro país, junto a Portugal y Marruecos, como organizadoras del Mundial de Fútbol 2030, un torneo que se disputará del 8 de junio al 21 de julio de 2030, que empezará en Sudamérica y que tendrá 11 de las 20 sedes en nuestro país. Ahora falta por determinar dónde se celebrará la final, con España en la pelea con Marruecos, porque el partido se celebre o en el Santiago Bernabéu de Madrid o en el Camp Nou de Barcelona.
Gracias, Santi Duque. El rey Don Felipe acaba de pronunciar un histórico discurso en el Parlamento italiano. Unas palabras con las que ha pedido memoria contra un pasado que no debe repetirse y además ha instado a Italia y a nuestro país a trabajar más juntos que nunca. Siguiendo esa comparecencia ha estado nuestra corresponsal Eva Fernández.
Con un aplauso cerrado, las dos cámaras del Parlamento italiano, Congreso y Senado, han interrumpido en varias ocasiones el discurso del rey. Una ocasión histórica porque se trata del primer jefe de Estado que pronuncia un discurso en una sesión extraordinaria. El único precedente fue Juan Pablo II. El rey ha subrayado los profundos lazos que unen los dos países.
No olvidemos un dato.
En estos momentos, Felipe VI se encuentra en el Ayuntamiento de Roma, donde el alcalde le informará de todo lo que está ya organizado de cara al próximo jubileo. La jornada concluirá con una cena de gala ofrecida por el presidente Mattarella, a quien hoy el rey ha definido como un punto de referencia para todos los italianos.
Y tenemos una gran tarde, noche de fútbol europeo. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tiempo de juego comienza a las 6:30 con la Liga de Campeones, porque a las 7:45 arranca el Atlético de Madrid, Slovan de Bratislava, y luego a las 9 el Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona, con el Barça y con el Atlético buscando acercarse a la clasificación para los octavos de final de la competición. Y además, a esta hora está en juego, en la Europa League, el Fenerbahce Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, y la cosa marcha bien para los de Ernesto Valverde, que mandan en el marcador desde el minuto 4 gracias a un gol de Iñaki Williams, que ha aprovechado un error monumental de la zaga del Fenerbahce. Así pues, en minuto 32 de la primera parte, Fenerbahce 0, Athletic 1.
Este partido lo estamos contando en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y además, en la Champions femenina se juega a las 9 el Celtic-Real Madrid.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 6 grados y cielo invernal en Cibeles. Mañana sale el sol con máximas de 10 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y M607 El Goloso. De salida A3 Rivas y A6 Majadahonda y El Plantío. Y el M40 Coslada hacia la A3 y Ciudad de la Imagen y Vía Verde, sentido A4. El alcalde de Almeida ha asegurado que la mejor baja de la tasa de basuras es que no exista. Por ello, ha invitado al PSOE y a Más Madrid a votar a favor de la propuesta que va a presentar el PP en el Pleno Municipal para pedir al Gobierno Central la eliminación de esa tasa. El PP ha enmendado su propia ordenanza de basuras para posibilitar una reducción del 100% para beneficiarios del ingreso mínimo vital y la renta mínima de inserción. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
You got that, yeah. Why
Estamos ya en las 5 y 4 minutos de la tarde. Continuamos en este programa, que ya sabes que se llama La Tarde de COPE, que os acompañamos todos los días de lunes a viernes desde las 3. Llevamos ya un par de horitas con vosotros y vamos a continuar dos horas más hasta las 7 de la tarde. Vamos a hablar de los pescadores. Tan importante el trabajo que realizan en nuestro país. Son muchísimas las familias que se dedican al sector de la pesca y que están ahora mismo aguantando la respiración. En Europa se están negociando las cuotas de pesca para 2025 y en el punto de mira está la pesca de arrastre en el Mediterráneo. ¿Qué quiere decir esto de las cuotas? Te lo explico. Bueno, cada año los ministros de la Unión Europea, responsables de la política pesquera, se reúnen para fijar las posibilidades de pesca para el año siguiente. En 2023, por ejemplo, se acordó que la cuota de merluza, es decir, la cantidad de merluza que los barcos españoles podían pescar, aumentara hasta las 10.000 toneladas al año. O decretaron también que se redujera, por ejemplo, la cantidad de anchoa que podíamos pescar. María Blanco es profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Hace frío en la calle porque vienes abrigadísima.
No me queda nada más que ponerme.
No, ¿lo llevas todo?
Puedo llevar una manta más, ¿eh?
Manta zamorana. Bueno, se nota que han bajado las temperaturas, que ha llegado el frío también, que es necesario.
Ya era hora, ya era hora.
Que es necesario, que estábamos teniendo un otoño bastante benigno. Bueno, María, contigo no solamente queremos explicar este tema, sino también pues explicar cómo nos afecta a nosotros directamente, a los consumidores. Pero antes, ¿cómo se decide qué es lo que se puede pescar cada año? Y además, ¿en qué cantidad? Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Primero, grupos de científicos y expertos en el mar analizan el estado de las poblaciones de peces.
Sí, lo que hacen es estudiar cuántos peces hay, en definitiva, cuántos se pueden pescar sin dañar su capacidad de reproducirse, que es muy importante, y cómo mantener esos recursos, digamos, a largo plazo. Luego, con estas recomendaciones, la Comisión Europea, el Gobierno de la Unión Europea, propone un límite total de capturas para cada especie y también propone cuántos días se puede pescar y de qué manera. Porque hay, ya sabes, muchos artes de pesca. No es lo mismo la famosa almadraba de Jerez, de Cádiz, que la pesca de arrastre.
De Jerez no.
De Zahara de los Atunes, sí, de provincia de Cádiz.
Eso es, más bien de
sí,
ahí.
Sí.
En Jerez son las bodegas, hemos cambiado un poco los términos, no pasa nada. Bueno, bien, una vez la Comisión hace su propuesta, se reúne el Consejo de la Unión Europea.
Sí, exacto. Se reúnen los ministros del ramo de los diferentes países para debatir y negociar las cuotas de cada país. En nuestro caso es el ministro Luis Planas, Agricultura y Pesca. Y se negocia todo bajo la premisa de mantener el dificilísimo, ya sabes, equilibrio entre el uso responsable de los recursos y el sustento económico, que es muy importante, de las comunidades pesqueras.
Tú lo has dicho, dificilísimo equilibrio. Gracias, Íñigo Palomar.
A ti.
Bueno, ¿dónde está la polémica este año? ¿En la pesca de arrastre? La que arrastra una gran red por el fondo del mar para capturar peces. ¿Cuál es en principio el problema que conlleva este tipo de pesca? Bueno, pues según las asociaciones de medio ambiente y la Comisión Europea, las asociaciones ecologistas, el arrastre de las redes por el lecho marino remueve los sedimentos y puede destruir corales, esponjas y otros hábitats. Es una pesca, dicen, poco selectiva porque la red captura todo lo que encuentra a su paso, lo que puede contribuir a la disminución de ciertas poblaciones de especies marinas. Bueno, por todo esto, la propuesta de la Comisión Europea era tan dura, tan exigente en esta ocasión. Olga Rodríguez es la corresponsal de COPE en Bruselas. Olga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Olga, ¿qué proponían exactamente desde la Comisión en relación a esta pesca de arrastre?
Bueno, pues la propuesta de la Comisión Europea, teniendo en cuenta esos stocks, esa disponibilidad de la que estabais hablando, era de reducir de 130 días de media que faenaron los pesqueros este año a solo 27 días para el año que viene. Y esto suponía un recorte muy importante. De hecho, el ministro español dijo que esto era inaceptable. Y España no era el único país que estaba en contra. Francia e Italia, los otros dos grandes países del Mediterráneo, también se oponían. Pero claro, como comentabais, es una negociación de los 27 y hay muchos países europeos que no tienen esta sensibilidad hacia el sector pesquero, tampoco hacia el Mediterráneo, y esto ha llevado a que las negociaciones se alarguen hasta la madrugada. Ayer a esta hora, de hecho, seguían sin tener otra propuesta por parte de la Comisión.
Bueno, de todas formas, hablamos de que esta noche ha sido de nuevo larga por esa negociación que ha sido muy dura, pero es que no conozco ningún año que no pase más o menos lo mismo, Olga. ¿El acuerdo al que se ha llegado al final en qué consiste?
Sí, de hecho, decía el ministro esta mañana que había que reformular esta manera de negociar porque estaba bastante anticuada esto de quedarse hasta altas horas. Pero bueno, el acuerdo final lo que contempla son unas medidas de compensación, es decir, que si los pesqueros se comprometen a unas técnicas de pesca más sostenibles, podrán salir a faenar prácticamente el mismo número de días. Cuantas más medidas apliquen, más pueden ampliar el número de días. Del total, las flotas del Mediterráneo que se dedican a la pesca de arrastre pueden incorporar hasta 6 cambios en su operativa para mantener esos 130 días de media.
¿Qué medidas tienen que cumplir entonces los pescadores españoles si quieren aprovechar pues esos 130 días de pesca?
Pues las más relevantes tienen que ver con el tamaño de las mallas. Si se cambian a los 45 milímetros para la pesca de costa y de 50 milímetros para la pesca de arrastre. Esto básicamente lo que permite es aumentar entre en un 30 y un 50% respectivamente, y lo que se busca es que al tratarse de mallas más anchas se pesque menos y entonces se contribuya a este mantenimiento de las especies. Pero también hay medidas relativas a las vedas. Si se aplican durante 4 semanas en un porcentaje de días de trabajo determinado, se puede seguir aumentando esos días, un 3% o un 10%, dependiendo de los plazos y las profundidades en las que se establezcan. Como veis, son bastantes cambios que el gobierno espera que se puedan financiar con fondos europeos.
Bueno, vamos a ver si es así, porque los pescadores no están nada conforme con estas medidas a las que les obligan si quieren seguir pescando pues todos estos días a lo largo del año. Olga Rodríguez, gracias, nuestra corresponsal en Bruselas. Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
María, estamos ante unas negociaciones en Europa de las que dependen 17.000 empleos. ¿Qué importancia tiene la industria pesquera en la economía de nuestro país?
Pues es que, en general, si tomamos la economía en general, la verdad es que muy poco, porque representa apenas un 1% del PIB de España. Ahora bien, en esas áreas, en esas zonas costeras, y España tiene mucha costa, pues representaría pues entre un 10 y un 30% del PIB de esas zonas, ¿no? Uh-huh. Tampoco implica mucho en empleo, en número de personas ocupadas por ese sector, pues porque hay otros sectores, sobre todo servicios, por ejemplo, que tienen un mayor peso en el empleo español. Pero, de nuevo, para esas zonas, y son zonas importantes y son muchas zonas de la geografía española, sí, el empleo es muy relevante y cada vez más. Y además ten en cuenta que afecta a las industrias asociadas.
Claro, hay empleos directos e indirectos,
exactamente,
lógicamente.
Exactamente. Entonces, sí que es una gran cuestión para un país como España, con el volumen de costas que tiene, ¿no?
Estamos hablando de que el pescado, además, pasa por una cadena alimentaria complicada desde que se pesca hasta que se come el pescado. En este caso, por ejemplo, la merluza o la lubina son peces que se pescan con las redes de arrastre que estábamos hablando ahora. Teniendo en cuenta que ahora los patrones tendrán que cumplir ciertas medidas para poder seguir faenando, parece lógico, ¿no?, que suba el precio de la merluza o de la lubina.
Claro, es que partimos de un contexto determinado, y es que, por ejemplo, en la última década subieron los precios lo suficiente como para que se redujera el consumo de pescado en un 30%.
Fíjate, es muchísimo.
Claro, es muchísimo. Y luego es un sector...
Pescado fresco estamos hablando.
Sí, estamos hablando de pescado fresco, efectivamente. Y luego es un sector que se ve muy asolado por cualquier subida de los combustibles, ¿no? Entonces, con la subida del precio del petróleo, pues se ha visto muy, muy golpeado. Y luego tiene otro problema. Y es que pues los barcos, en general, no solamente en España, sino la flota europea, está muy anticuada. Y eso, claro, renovar un barco de estos pues cuesta muchísimo dinero. Entonces tiene todos estos cuellos de botella. Hay buenas noticias también, ¿eh? O sea, no todo va a ser negativo, porque realmente es verdad que es posible que suba el precio de la merluza, a lo mejor, pero se ha incrementado la cuota del gallo pues de 732 toneladas hasta 3.942. Va a aumentar la pesca del bacalao, se va a ver perjudicado el jurel, el besugo va a tener una cuota accesoria para evitar el estrangulamiento de la especie, y ahí pues vamos a poder tomar menos besugo. Pero yo creo que vamos a poder tener alternativas. O sea, lo terrible sería que todo el pescado se pusiera por las nubes y que no pudiéramos, pero sí va a haber especies que se van a ver afectadas y que van a subir los precios.
Déjeme, María, que salude a esta hora también al presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que es Basilio Otero. Basilio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué valoración hacéis desde la Federación Nacional de Cofradías del acuerdo alcanzado esta noche en Bruselas?
Bueno, antes de entrar en valoraciones, me gustaría ofreceros algo. La información que se da es un poco sesgada Y me gustaría ofreceros, cuando os estiméis oportuno, una realidad desde el punto de vista de un pescador, una red de arrastre.
No, pues enorme. Nos puedes ofrecer ya ese punto de vista y queremos escucharte. No, no éramos conscientes, desde luego, no hemos hecho esta información, yo creo que de ninguna manera sesgada, sino con datos y con realidades contrastadas. Pero, por supuesto, Basilio, te vamos a escuchar, así que cuéntanos.
Vale, no nos dará tiempo para explicar todo lo que hay que explicarlo.
Cuéntanos.
Que cuando queráis, estoy dispuesto a hacer una serie de programas o de minutos en este respecto. La valoración que hacemos es de incertidumbre, por muchos motivos. Para empezar, es cierto que el cambio de mallas te podrá dar un 30% si cambias las mallas de los barcos que trabajan cerca de costa, que se llama costera, de 40 a 45 milímetros, y si cambias, te darán un 50% de bonificación si cambias las mallas de profundas, de los que pescan gamba roja, de 45 a 50. Pero hay un pequeño detalle, y ese porcentaje será si el 100% de la flota lo hace. Si no lo hace el 100% de la flota, hay otros dos porcentajes por debajo de ese 100% que, en función del porcentaje que tengas, te darán un porcentaje de beneficio, valga la redundancia. Entonces, no es oro todo lo que reluce. ¿Qué pasa? Que hay otras medidas, como son las puertas voladoras, o como son puertas voladoras, son puertas que no tocan el fondo del mar. Uh-huh. Y, por cierto, nunca arrastramos en donde hay coral porque se destrozan los aparejos.
Un inciso solamente, Basilio. Yo decía que es lo que dicen desde Bruselas y lo que dicen las asociaciones ecologistas. Yo solamente he comentado su postura y ahora, por supuesto, estamos escuchando la tuya y esta aclaración que nos estás haciendo, pero te aseguro que nosotros en este programa no tomamos parte ni de un lado ni de otro. O sea, nos dices que nunca se toca el suelo.
Porque lo que está diciendo es que el coral, no arrastran coral porque uh-huh. tiene todo el sentido, el coral rompería las mallas y los aparejos. Uh-huh. ¿Es eso, Basilio?
Sí, correcto. Tocamos uh-huh. el suelo con la red. Ahora se han inventado las puertas voladoras, que ¿sí? son puertas que no tocan el suelo, para no hacer incidencia en el suelo. Y lo que sí que queremos hacer comprender a la gente es que tenéis que entender que no hay nadie más medioambientalista que el propio pescador, porque de eso vivimos nosotros y nuestras familias. Entonces, uh-huh. nadie nos puede dar lecciones de medio ambiente porque somos nosotros los primeros interesados. Por cierto, hablando de medio ambiente, dos cosas rápidas. Primero, la política pesquera común tiene tres patas: la social, la económica y la medioambiental. En esta proposición de la Comisión Europea de Pesca se ve claramente que solo han tenido en cuenta la medioambiental, porque lo dice el ministro muchas veces, no hay sostenibilidad si no hay rentabilidad, y en este caso con 27 días al año, imaginaros vosotras tener que mantener a vuestras familias solo cobrando 27 días al año.
Eso es imposible.
Es lo que nos querían hacer a nosotros. Entonces, claro, hay mucho que contar en muy poco tiempo y perdonadme, no es que diga que vosotros tengáis, que deis la información sesgada, es que la información que suelen tener los medios y la gente general es sesgada, en una parte por culpa nuestra. Por eso yo os digo, yo me ofrezco a que me llaméis cuando estiméis,
pues mira,
para
Basilio,
que la gente sepa la realidad.
Yo recojo el guante porque es un tema que nos interesa, es un tema que nos preocupa a todos y que nos afecta, además, a todos los españoles como consumidores. Queremos conocer bien cómo es la pesca de arrastre y las condiciones en las que trabajáis los pescadores de nuestro país. Así que, bueno, te hemos escuchado ahora en esta primera valoración que has hecho del acuerdo alcanzado esta noche en Bruselas. Y si te parece, te emplazamos para profundizar un poquito más en el arte de pesca que empleáis y conocer un poquito más a fondo cómo es vuestro trabajo y poder entenderos también mejor. ¿Te parece, Basilio?
Estaré encantado y orgulloso de que así sea.
Bueno, pues te volvemos a llamar, cuenta con ello, para conocer mejor cómo es el sector pesquero de nuestro país, que muchas veces lo desconocemos. Gracias, Basilio, por atendernos.
Gracias a vosotros. Eso sí, permitidme recordaros, comer pescado para ser sanos y felices.
Hombre, eso por descontado, porque primero es muy sano, efectivamente, luego nos encanta, y porque también nos queremos apoyar a todo el sector. Gracias, Basilio.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, es importante lo que él dice, ¿no? Conocer también su punto de vista, porque sí es verdad que desde Bruselas las asociaciones ecologistas están diciendo una cosa y ellos dicen, oye, que los primeros que cuidamos
el
medio marino,
¿eh?
Somos nosotros porque
es que
vivimos
tiene todo
de
el sentido.
Él.
Sin embargo, el ministro Luis Planas ha salido vamos, eufórico de la reunión, diciendo que ha conseguido evitar el desastre, que probablemente había un desastre mayor previsto, porque si no, no se habrían quedado hasta las tantas de la madrugada. Pero los pescadores entiendo que no están muy contentos.
Bueno, y fíjate ahora que para poder pescar todos esos días tienen que hacer todos esos cambios en toda la flota pesquera, que ha dicho que el 100%, porque aquí si
no
unos
es barato,
no quieren,
o sea, ese
si
tipo de cambios,
no quieren, pues ya tienen una complicación.
No es como cambiar de cuaderno,
y
es
esto cuesta
mucho más complicado.
Dinero.
Claro.
Bueno, pues vamos a profundizar en este tema, ya que nos lo ha ofrecido Basilio, en otro momento, pues dedicándole los minutos que sean oportunos. María Blanco, gracias por acompañarnos.
Muchas
una tarde.
Gracias. Hasta
gracias,
la semana
María.
Que viene. Los gimnasios que bueno, ahora no volvemos todos locos con los gimnasios. Bueno, no, ahora no, en enero. Después del turrón, de las cenas, de las comidas con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, después del roscón también, es cuando los gimnasios se llenan. Esto en el mes de enero. ¿Qué pasa luego en febrero? Que ya no están tan llenos. Pero hay carne de gimnasio. Mucha gente que dice, a mí esto del gimnasio de ponerme cachas me gusta. ¿Por qué estamos hablando esto de hoy? Porque a partir de las 6:30 con nuestra nutricionista vamos a hablar de cuidarse un poco y de las proteínas que son tan necesarias pues para estar fuertes, desde luego, Rosa.
Bueno, sobre todo para sacar músculo, porque ahora hay una fiebre por sacar músculo, que está todo el mundo apuntado al gimnasio y comiendo proteína a todas horas. Entonces vamos a ver dónde está un poco la medida y el equilibrio. Pero contigo, con el oyente, queremos que nos cuentes anécdotas de gimnasio, de los flipados que van chuleando y de los torpes, que eso es más lo nuestro. Y desde luego, vaya papeleta la de este pobre.
Yo sí que soy torpe, y el primer día que llego yo ahí, agarra el monitor y me dice, tienes que hacer dominadas en una barra. Yo me agarro ahí, no era capaz de levantar los pies del suelo, saltaba, me hacía daño las manos, el hombre mía con una cara y me dice, bueno, para los que, no digo torpes, pero me dijo, para los que soy flojitos como tú, tenemos estas gomas para ayudaros, tú apoyabas el pie, ¿no? Y con la fuerza del elástico te levantaba. Y apoyo ahí mi pie, intento hacer la primera dominada y se me sale la goma del pie, con la fuerza del elástico me pega entre las partes pudendas, pegando yo ahí un alarido en medio del gimnasio, la gente ya me ve colgando la barra con la goma entre las dos piernas. Vamos, que no volví.
No me extraña.
Hombre, es que las dominadas precisamente es una de las cosas más complejas.
Es que son traumáticas.
Completamente. Es que llegar el primer día a hacer dominadas, eso es imposible.
Y la vergüenza, supera tú eso, dices, no vuelvo o me cambio a otro gimnasio.
Pobrecito mío, vaya experiencia. Pues sí, a ver qué te pasó por torpe en el gimnasio o por chulito, que también los hay. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Esto es La Tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal! ¡Vamos allá!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
¡Wow! Aprovecha ya las ofertas de última hora de Amazon. Para que ahorres a lo grande en muchos productos. Desde electrónica y hogar hasta juguetes y belleza. Y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre las ofertas de última hora de Amazon. Terminan el 22 de diciembre. con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En el mundo rural hay un año de decisiones que siempre llega. Los jóvenes tienen que elegir marcharse o quedarse, sus sueños o su legado, el campo o la ciudad. Es un dilema que pone en juego el futuro del mundo rural. ¿Es su problema o es el de todos? Llega la película documental El Año del Relevo, disponible en Prime y Rakuten TV.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quiere.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Zimbabue, Gokwe. El viernes a las 9:30 de la noche en 13.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
What do I need?
Siempre por estas fechas navideñas, la Real Academia Española, la RAE, presenta las novedades del diccionario de la lengua española, que este año incluye palabras como spoiler, dana, serum o teletrabajar. Yo, fíjate, pensé que teletrabajar, la verdad, estaba ya incluida. O hay palabras también a las que se añaden nuevos significados, como chorreo, que agrega el de bronca, reprimenda o rapapolvo. Y bueno, se incorporan también expresiones como puede ser centro de salud o unidad móvil. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, al final son palabras y expresiones que utilizamos todos.
Claro, por eso las admite la RAE, ¿no? Las incluye la RAE. Si las utilizamos, pues tiene que estar en el diccionario.
Ay, espera, déjame toser un poquito.
Sí. Carraspera.
¿Estará incluida?
Carraspera.
Sí, seguro que sí.
Supongo que sí.
Bueno, pues sí. Lo que pasa es que las palabras se van incluyendo a medida que las vamos utilizando, porque el lenguaje es algo que está vivo, es algo dinámico, y el diccionario pues se va adaptando también a los nuevos usos y costumbres y a los nuevos tiempos. Vamos a repasar, Irra, si te parece, algunas de esas palabras que ya incluye la RAE. Por ejemplo, spoiler.
Sí, se incorpora al diccionario, escrita, por supuesto, en español, con ES, es, no con S líquida, y con tilde en la O. Es decir, no es spoiler en inglés, ¿no?
Spoiler.
Sí, sino que es spoiler, con tilde en la O y ES, spoiler. La definición, pues, si alguien no lo sabe, revelación de detalles importantes de la trama o desenlace de una obra de ficción que reduce o anula el interés de quien aún no los conoce. Es decir, que te chafan el final. En el ámbito audiovisual hay también otro cambio. Se añade a la palabra temporada, que ya por supuesto estaba incluida, pues a temporada se le añade una definición, que es la de conjunto de episodios de una serie o programa.
Otra de las palabras que se incorpora al diccionario es una que desgraciadamente usamos mucho desde el pasado 29 de octubre, la palabra dana.
Sí, el significado es depresión en niveles altos de la atmósfera que se mueve de una forma independiente y puede producir grandes perturbaciones con precipitaciones muy intensas. Por cierto, Pilar, ¿tú cómo escribes dana?
¿Dana, la palabra?
Sí.
Pues mira, sé que no lo estoy escribiendo bien, pero la escribo todo en mayúsculas, como si fuese un acrónimo.
Pues efectivamente, está mal escrito porque dana tiene que ir en minúscula.
Bueno, pues no sé, yo me lo pongo así para destacar, ¿no?
Sí.
La dana, algo que destaca en los guiones que nos hacemos aquí para la radio, pero ya sabes, dana, palabra que incluye también el nuevo diccionario de la RAE y que se tiene que escribir en minúscula. Bueno, avanzamos. Otra palabra, serum. Me hace gracia esto porque un compañero del equipo, que no voy a decir su nombre,
esta mañana
decía que yo no sé lo que es el serum. Bueno, se nota que es joven y no se pone demasiadas cremas. Dime, por favor, en tu caso, Irra, que tú sabes lo que es el serum.
No te creas que yo no tenía muy claro tampoco, pero yo tampoco las uso, gracias a Dios. Vamos, que pensé que era para limpiar como impurezas.
Pero para la cara, ¿sabías que era algo
sí,
para la
cara? Sí, eso sí, era una crema para la cara, eso lo sabía, ¿no?
Pero ¿como pensé un exfoliante? Que era como, ¿una
sí,
leche limpiadora?
Claro, yo pensé que era como un exfoliante.
Madre mía, estos chicos. Pero,
y yo sabía ser una antiedad, que eso sí que lo escuchaba y no sabía si era... Sabía que era como algo previo a la crema definitiva, pero no sabía para qué se utilizaba. Bueno, su definición es líquido más o menos denso, de efecto reparador, revitalizador, hidratante, usado como cosmético. Hasta ahora, su única definición era parte de la sangre o de la linfa, que permanece líquida después de haberse producido la coagulación. Ahora también se añade este significado que decíamos, cosmético.
Bueno, otra de las palabras, ya la comentábamos, es teletrabajar, también aerotermia, de la que hemos hablado mucho cuando hemos tratado los nuevos sistemas de calefacción.
Sí.
Y un término más que hemos escuchado también ahora, que lo del café es todo un mundo y se ha convertido en toda una liturgia. Barista.
Barista es la persona experta en preparar café o la que atiende en un bar. Pero hay más. Por ejemplo, frappé, que uh-huh. es la bebida que se prepara con hielo picado o que se sirve muy fría. O infusionar, que es reposar en agua hervida ciertos frutos o hierbas aromáticas.
Oye, ¿sabes también que en esta nueva colección de palabras que se incorporan al diccionario hay una palabra picante? ¿Sabes cuál?
¿Cómo picante?
Picante.
Qué miedo me das con lo de picante.
Wasabi.
Ah, vale. Pensé que ibas por otro lado.
No, estamos en horario infantil y con palabra picante me refería a eso, al wasabi, porque yo diría que pocas cosas que piquen más que esta raíz comestible, pues eso, de sabor muy picante, que es originaria de Japón y que nos ponen siempre cuando pedimos comida japo. Y que es de esas cosas, además, que o te gusta muchísimo, que eres muy fan, sí, del wasabi, o lo odias absolutamente con todas tus fuerzas.
Yo lo odio. O sea,
en mi caso también. Es que sabe a colonia, ¿no?
Sí, a mí me parece que te estás tomando algo artificial por completo, que es desagradable y que no sabe rico.
Te lo comes, lo pruebas y dices, sí, madre mía, ya no puedo comer nada más porque me arde la boca.
Sí.
Bueno, vamos a hablar con Pilar Úcar, que es profesora de lengua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se incorporan todas estas nuevas palabras al diccionario de la lengua? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se decide, por ejemplo, que una palabra de uso común va a ser aceptada por la RAE?
Bueno, pues como se suele decir, poco a poco y sin pausa, porque se reúnen los académicos y entonces se hace un listado de palabras que por su uso tan frecuente conviene incluirlas. Se aportan no solo la palabra, sino la definición, y ese listado de palabras en asamblea de académicos viaja al resto de academias de la lengua española en los otros países. Se discute y vuelven otra vez aquí a la Asamblea General y se aprueba. Aunque parezca el trasiego un poco largo y costoso, se hace de manera rápida por la frecuencia en el uso, ¿no? Porque conviene ir moviendo la lengua, como se mueve la vida. Así que es algo consensuado entre los académicos de las distintas academias. No solamente, siempre pensamos en nuestra academia, ¿no? En la RAE, uh-huh, aquí ubicada en Madrid, pues el trajín que llevan va de un país a otro.
O sea, las palabras por eso, viajan por todo el mundo,
muchísimo,
lógicamente.
Sí, y además es que se incorporan no solo las que consideramos propiamente nuestras, sino las de otros países. Yo estaba viendo... tenía aquí delante alguna que yo no sabía qué significaba, ¿no? Y que nos venía de azotehuela, y yo no me ha dado ni tiempo a consultarla, ¿no? Pero nos viene del léxico americano, ¿no? O parrillar, por ejemplo, que todos creemos que la parrilla es muy nuestro, pero...
Hombre, en Argentina y Chile, lo de la parrilla pues, lo llevan, vamos...
Pero son dos ejemplos que demuestran un poco el vaivén de la comunicación tan fluida que existe entre los miembros de las academias. Todo es español. Se hable en España, se hable en Chile, etcétera.
Uh-huh. Pilar, ¿cuántas palabras se pueden presentar cada año?
Pues lo desconozco. Desconozco el dato.
Pero manejarán muchísimas, lógicamente.
Sí, y además hay que argumentar el porqué de esa palabra y luego fonetizarla, ¿no? Como os he dicho antes, spoiler ya no es la S líquida, sino que tiene la E porque fonéticamente nosotros la pronunciamos. Entonces, van una serie de palabras que se irán incorporando paulatinamente y además hay que traer, argumentos que atestiguen que conviene en esa palabra el número más o menos aproximado de hablantes, en qué situación se producen. Antiguamente también se traían los textos literarios en que aparecía esa palabra, o sea que hay que traer un informe muy preparado. No es algo que yo lo he oído, mira, ¿qué os parece si incorporamos Dana? Pues no. Dana la conocemos sobre todo de ahora, pero yo recuerdo que hace unos años hablábamos de la Dana como si fuera nuestra prima Rita.
Hablábamos más de Gota Fría, ¿no?
Claro, pero bromeábamos, ojo, ojo, que viene la Dana. Y ahora ya el ojo, ojo, que viene la Dana ha cambiado por completo esa intencionalidad por todo lo que trae, ¿no? Entonces, de la broma, en un lenguaje coloquial, conversacional, ahora ya ha pasado, bueno, pues al fenómeno que puede producir la desgracia.
Qué bueno este,
¿no?,
apunte que estás haciendo, que demuestra, uh-huh, ¿no?, cómo los hechos históricos, uh-huh, cómo también los hechos sociales influyen de manera determinante, sí, sí, en nuestra propia lengua.
Y el uso que hacemos de ella, uh-huh, y también y con quién la utilizamos. Poco tiene que ver si están hablando especialistas de la meteorología o de la sociología de la Dana o estamos en familia comentando los destrozos, ¿no?, que ha provocado. O sea, que vamos de un lenguaje técnico a otro más familiar. Todo eso es el lenguaje, ¿no? Toda esa intencionalidad, toda esa intralectura es lo que hay detrás de las palabras que hoy registran, ¿no?, que estos días han registrado como el turrón por esta fechas, bueno, pues la academia lo hace cada año.
Uh-huh. Pilar, ¿qué te han parecido, por cierto, los cambios de este año, las palabras que se han incorporado? ¿Te ha sorprendido alguna en especial?
No, a mí me han dejado bastante fría. No me sorprende, me parece que sí que me llama la atención algo, no en esas palabras, aparte que me hayan dejado fría, no sé si por esperables o por sorprendente. Da la sensación de que la academia se mueve de vez en cuando y últimamente. Y yo siempre defiendo que la academia está muy movida desde hace años, desde la década de los 50, de los 60, pero como ahora tenemos redes, como ahora deben de tener un community manager que lo hace todo muy bien, entonces, y se visualiza, parece que ahora las palabras existen y que las que usamos las reconocemos de manera escrita. Eso es lo que a mí más me llama la atención, que los medios de comunicación destacan nuevas incorporaciones, claro, pero de toda la vida de Dios, que diríamos, o sea, es el trabajo que han venido realizando. Y a mí la que, no palabra, sino expresión léxica que más me gusta, con la que yo me quedaría por no hacer política, pero bueno, sería la de centro de salud. Yo creo que hacía falta que eso se registrara. Y ahí dejo.
Bueno, solamente, sí, un apunte más, Pilar, que no solamente son palabras, sino también expresiones como esto,
claro,
¿no? Centros de salud.
Pilar, me gustaría preguntarte una cosa, porque estamos hablando de incorporaciones, de palabras nuevas, uh-huh, por así decirlo, que nacen en el diccionario, aunque ya existiesen en la sociedad y se utilizasen uh-huh habitualmente, pero luego habrá otras que mueren, ¿no? También hay palabras que se dejan de usar, esas desaparecen del diccionario también.
No, se quedan ahí, yo creo, anquilosadas, no se usan, y entonces son los vaivenes, como se estudia en geología, ¿no? El sinclinal y el anticlinal, que se mueven las capas de la Tierra, pues se quedan ahí quietas. Y sí que es curioso porque, aunque parece que no existen al no decirlas, eso sí que es una leyenda urbana, están para poder usarlas cuando queramos crear cierta comicidad, cuando queramos recordar a algunos autores, no lo sé, pues estoy pensando que me viene, pues yo que sé, parihuelas, o ser un melocotón, que decía Lope de Vega, pues está ahí, también localista, pero existen, no se salen del cuadro, están, bueno, y no sé si duermen la noche de los tiempos, pero sí que se pueden reutilizarlas, redescubrirlas. A mí me parece que las palabras están para ir a la fuente. Cuando me han llamado para intervenir al programa, yo decía, si ahora me preguntan la definición de más de uno, de más de dos, les voy a decir que las desconozco. Y yo querría decir al público que nos oye que se quede tranquilo con estas palabras si no las conoce. Yo no conozco muchas y duermo muy tranquila. Es decir, es que no hay cómo ir a la fuente. Entonces, yo he visto todas las palabras que aparecen, incluso desde esta mañana y de ayer, y decía, pues me pilla Inalvis. Fíjese que
hombre,
expresión tan antigua.
Si alguien se sabe todas, que vaya pasapalabras. Si sabe todas las definiciones, también te lo digo.
Seguramente se lleva el rosco.
Pero es muy tentador preguntar a alguien, bueno, que se supone que sabe mucha lengua, ¿y qué significa esto? Pues yo cada vez, igual es la edad, que lo digo siempre, cada vez me tomo más la libertad de decir, lo desconozco, no lo sé. Ahora, a mis estudiantes, yo les mando a la fuente. Y hablando de estudiantes, ¿se van a creer ellos cuando yo se lo diga que, spoiler, hay que escribir E-S-P-O-I-L-E-R?
Ya sabes que no seas dura.
No,
como profesora, te lo van a escribir
entonces,
con el término en inglés, con esa elequidad, claro.
Y ya está, y entonces, bueno, pues lo vamos a consentir. Yo he aprendido que sulky, que creo que lo he dicho muy mal porque tampoco me ruborizo.
Yo no sé lo que es. Yo de entrada no sé lo que es sulky.
Pues es cabreado. O sea, si lo miramos en inglés, es malhumorado. A mí me gusta más cabreado.
A mí también me gusta mucho más cabreado. Además, así dicho así, Pilar, cabreado.
Cabreado. Sin D, cabreado.
Nos gusta mucho más.
Yo digo sulky. Claro, pues no tenía ni idea.
Os voy a decir también una cosa. El año pasado se incluyó una palabra difícil de superar. Chunda.
Esa fue buenísima.
Que es música fuerte o machacona. Después de esta, bueno, pues cualquier palabra que se recoja,
claro,
es que ya va a ser mucho más cotidiana,
eso
mucho más normal.
Eso fue un homenaje a las verbenas populares nuestras. A mí me encantó.
Chunda,
además decíamos chunta.
Ah, sí,
y luego,
chunta.
Claro, el chunta. Y luego ya se derivó, en vez de la T sorda, ya se deriva en la D sonora. Entonces les pareció que era más similar en la onomatopeya de la música así insistente con el chunta.
A mí
y
es de mis preferidas, me quedo con el chunta,
claro,
efectivamente.
Claro.
Bueno, que
sí,
la lengua no es estática, es un proceso dinámico que ya vemos que se va adaptando a los nuevos tiempos y también a los usos y costumbres, de ahí que todos los años nos presenten las palabras que se incorporan al diccionario de la RAE. Pilar Ucar, profesora de lengua de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido un placer, Pilar, charlar contigo.
Igualmente.
Gracias.
Muchas gracias. Igualmente. Un abrazo.
Irra, gracias también a ti, compañero.
Me voy con el chunda.
Venga, chunda. Bueno, vamos a cambiar de asunto a esta hora. Que en España tenemos el corazón bien grande, lo confirma que seguimos líderes en el ranking mundial de trasplantes después de 32 años. Solo el año pasado se hicieron más de 5.000 800 en nuestro país, un 9% más que el año anterior. Además, vamos camino de batir la barrera histórica de los 50 donantes de órganos por millón de habitantes. Todo ello gracias a la coordinación, la profesionalidad y el buen hacer de centenares de personas que intervienen en cada trasplante. Una cadena de vida donde cada eslabón encaja con el siguiente. La cadena se inicia con la donación. El año pasado, las familias de 2.300 personas fallecidas decidieron donar sus órganos y también 400 personas vivas. Una de ellas fue María Asunción Gómez. Donó un riñón a su marido.
Tienen que hacer un estudio para ver la compatibilidad que hay. Es ahí cuando yo digo que empiecen el estudio conmigo para ver si es posible que sea compatible y entonces donarle yo mi riñón. A partir de ahí nos dicen que ha sido una pasada la compatibilidad que tenemos, que probablemente si se le hacen a cualquiera de su familia no hubieran tenido tanto.
El caso de María Asunción fue el de un trasplante renal, que es el más común de todos, pero en España se realizan cada día otros muchos trasplantes, de hígado, córnea, pulmón, intestino y, por supuesto, también de corazón. Vamos a seguir el hilo, precisamente, de un trasplante de corazón. La maquinaria se suele poner en marcha en una consulta como la que el doctor Diego Rangel tiene en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca a lo largo de su evolución, algunos de ellos, un porcentaje que se considera en torno al 7 al 10%, evolucionan en una forma grave, que es lo que se llama insuficiencia cardíaca avanzada, que son los pacientes, digamos, que se consideran candidatos a evaluación para el trasplante cardíaco.
En ese momento el paciente se convierte en candidato a un trasplante, pero antes hay que hacer una serie de pruebas para descartar otros problemas que impidan la intervención.
Una vez que se lleva, digamos, a cabo esta evaluación clínica y la corroboración en sesión multidisciplinar, los datos de ese paciente se elevan a la Organización Nacional de Trasplante, que es la que incluye al paciente en lista de espera.
La media de tiempo que el paciente espera hasta recibir ese corazón que necesita está entre 2 y 4 meses, aunque a veces esa llamada puede retrasarse. Cuando aparece el corazón compatible, la cadena se tensa y comienza un proceso vertiginoso, pero perfectamente coordinado. Un proceso en el que cada minuto es fundamental, porque desde que se extrae el corazón del donante hasta que se implanta en el receptor, hay un límite de tiempo, como máximo 6 horas. En muchos casos es el propio equipo médico que va a implantar el corazón en el receptor el que lo extrae también del donante. Y ahí empieza el viaje del corazón. Encarnación Gutiérrez es cirujana del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y nos cuenta las condiciones en las que debe ser transportado ese corazón.
El corazón tiene que ser transportado en condiciones de total esterilidad y de frío. Para ello, antes de sacar el corazón del donante, lo vamos a parar con una solución que se llama solución cardioplégica, que está a 4 grados. Una vez que lo extraemos, lo vamos a mantener, como digo, en unas bolsas estériles, que se mete en doble bolsa por seguridad para que no se vaya a contaminar, y una vez envasado en estas bolsas, se van a meter en un recipiente que contiene hielo. Se protege el recipiente en una nevera que igualmente está cubierta de hielo.
El tiempo apremia y en muchas ocasiones es necesario llevar el corazón en avión porque es lo más rápido. Y a cualquier vuelo le puede tocar esa función de manera inesperada. Al comandante Manuel Fernández le ha pasado en varias ocasiones.
Nosotros al llegar al aeropuerto, el coordinador del vuelo nos indica que tenemos un trasplante. Entonces el equipo médico se acerca con el órgano al avión y nosotros le recibimos. Le solemos poner en un compartimento de cabina, ya que es un recipiente pequeño, normalmente refrigerado. Una vez iniciado el vuelo, le decimos a control que tenemos un trasplante a bordo y ellos nos dan prioridad tanto en ruta como en aproximación del aeropuerto de destino.
Desde que el equipo médico deposita el órgano en el avión, es el comandante el que se responsabiliza de su custodia. Esos vuelos que transportan órganos tienen absoluta prioridad. Susana Romero es controladora aérea y nos habla de los protocolos que tienen establecidos los aeropuertos para este tipo de casos.
Es un trabajo en equipo del cual estamos muy orgullosos de formar parte en ese eslabón, en esa cadena solidaria. Nuestro trabajo sería facilitar y recortar la ruta de esas ambulancias que surcan los cielos de un lado a otro. Evidentemente son aviones que tienen prioridad. Es muy importante, el tiempo es algo fundamental. fundamental que va contra reloj en muchas ocasiones, y nuestra función pues es eso, darles prioridad absoluta, recortando las rutas, yendo lo más directo posible y dando prioridad a la hora de llegar para que el órgano llegue lo antes posible.
Ese avión podrá aterrizar en una zona habilitada en el aeropuerto de destino. Allí estará esperando el equipo médico que se hará cargo del transporte del corazón del aeropuerto al hospital. Un transporte que se hace en una ambulancia que en todo momento va escoltada por la policía para, si fuera necesario, saltarse semáforos y atascos. El agente Carlos Castro ha participado en uno de estos protocolos.
Seguramente los oyentes habrán podido observar, pues cuando caminan por Madrid o conducen su vehículo, habrán podido observar pues una caravana de ambulancias que va precedida de motos de policía municipal. Son motoristas de la Comisaría de Servicios Especiales, son motoristas que tienen como cometido hacer escolta de personalidades y otros servicios, entre los que se encuentra el acompañamiento a estas caravanas de SAMU.
No hay tiempo que perder, pero hay que ser muy prudente al volante y evitar frenazos, acelerones o volantazos que pudieran dañar el corazón. Ya en el hospital comienza la operación, en la que están cirujanos como Alejandro Atzuar, también del Hospital Virgen del Rocío.
La parte meramente técnica es algo que con experiencia en cierto modo es controlable. Realmente yo consideraría lo más complejo de trasplante la gestión de los tiempos. Habré estado en trasplantes de apenas 2 horas y media de duración y en otros de más de 10 horas. Diría que en un caso típico, trasplantando a un paciente no intervenido previamente y con buenos datos hemodinámicos a priori, el trasplante podrá durar unas 3 horas, poco más o menos. Ahí radica para mí la verdadera dificultad del trasplante, no en la parte técnica.
El año pasado se realizaron 325 de estos trasplantes en nuestro país. Un trasplante que, según datos de la Fundación Española del Corazón, tiene una tasa de éxito del 85%.
Tengo una vida ahora mismo más activa que cuando estaba trabajando de militar. Hago deporte todos los días, me hago andando mis 12 kilómetros, cojo la moto todos los fines de semana. Hace poco he dado la vuelta a Andalucía en moto en una semanita. Hace 4 años me hice un ultramaratón de 50 kilómetros. Vamos, que te da esto para hacer una vida chula.
Julián es uno de esos casos de éxito. A este militar retirado del puerto de Santa María, los médicos le diagnosticaron primero una bronquitis, que en realidad acabó siendo una miocarditis. Tenía el corazón dilatado por una infección que tuvo cuando estaba destinado en Somalia y necesitaba un nuevo corazón para seguir viviendo.
Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, porque esto no es un riñón que te podamos familiar y seguir con una vida, sino que esto es una cosa que depende de la solidaridad extrema ya de una familia. Es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo.
Dice Julián que no hay palabras de agradecimiento para esas familias que en ese momento tan duro deciden regalar vida. Él recibió, pero también quiere dar. Por eso Julián y su círculo más cercano se han hecho también donantes de órganos. Y así es como crece la cadena de la solidaridad. Cada éxito es un nuevo eslabón con nombre y apellidos. Cada minuto de vida de las personas trasplantadas es un milagro de la medicina moderna. Pero lo grande es que todo este éxito va más allá de los quirófanos y el orgullo se extiende desde los cirujanos a los donantes, pasando por conductores de ambulancia, enfermeros, pilotos e incluso fuerzas de seguridad que participan también en cada dispositivo de trasplantes. Todos coordinados con la precisión de un reloj para que en muchos españoles siga sonando el tic-tac de la vida. Estamos ya en las 5:53 de la tarde y os vamos escuchando, pues así, poquito a poco, en esta tarde de miércoles a todos vosotros. ¿Cómo os lleváis con esto del gimnasio? Mira, esta canción pega mucho.
Hombre,
pega
sí,
mucho,
sí,
para pesas, lo que estamos hablando. Sí, para hacer pesas es como muy, muy motivadora. Mira cómo baila Ana Quílez. Que estamos hablando del gimnasio y de la obsesión un poquito que hay ahora por ponerse cachas y por aquello de las proteínas.
Sí, mira, decíamos que se están llenando, de hecho, los gimnasios de jovencitos con ganas de coger músculo, y eso lo están notando por aquí,
Muy buenas tardes, gente. Pues mira, yo no hago ni clases de body pump, ni zumba, ni pilates. Yo lo que hago es gimnasio. Y últimamente es verdad que se está apuntando muchísima gente, sobre todo muchísimo pues adolescente de 14, 15, 16 años, que ya empieza a ir al gimnasio y no veáis los pesos que levantan. O sea, yo que llevo ya mis 6 años yendo al gimnasio, a veces me da hasta vergüenza ponerme al lado de uno de estos niños que podría ser casi su padre y levantan el triple que yo. Así que nada, estoy dejando de ir y encima aprovecho que abajo hay un bar y no te cuento más.
Es que cuando te ponen un bar debajo es muy tentador.
Sí.
Yo también, tentador.
Yo también lo entiendo. Bueno, cuéntanos tu anécdota con el gimnasio en el 607-1506-02.
Os escuchamos enseguida, que ahora vamos con las noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Alberto y Esther.
Para mí disfrutar es salir a la naturaleza con la familia, ver los amaneceres y los atardeceres y disfrutar de un picnic allí en la montaña.
Para mí el bien vivir es descubrir nuevas culturas acompañada de mi familia y amigos y poder pasar tiempo de calidad con ellos.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Iván y Leticia.
Para mí el bien vivir es un buen partido de pádel en compañía de buenos amigos, pasar un buen rato y luego celebrarlo tomándonos algo. Ese es el momento ideal.
Para mí el bien vivir es poder ir a cualquier destino cuando yo quiera sin tener que preocuparme ni del dinero, ni de las fechas, ni de nada.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Cuatro estaciones de Navidul, curado durante más de 12 meses sin aditivos.
Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tres palabras para definir su Navidad.
Pues luz, niños y reencuentro, diría yo.
Unión, recuerdos y alegría.
Nacimiento, hogar y esperanza.
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la esencia de la Navidad.
Feliz Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.